Hola a todos y a todas, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Feliz 10 de diciembre del 2020. Yo soy Ana Karen Iniestra y les doy la bienvenida a este podcast de Aquí en Confianza. Me da mucho gusto que me acompañen el día de hoy porque, como todos los jueves, estaré con Cristina Belfu y Ángel Garibay. El programa de hoy es importante. Vamos a hablar sobre la reforma que se votó ayer en el Senado respecto al Banco de México. Con 67 votos a favor, 23 en contra y 10 abstenciones, el Senado aprobó en lo general esta tarde y en lo particular el proyecto que decreta una reforma a la ley del Banco de México en materia de captación de divisas, lo que obliga al Banco de México a comprar los excedentes de remesas extranjeras. Esto no es grave, es gravísimo. ¿Por qué? Bueno, pues porque hoy por hoy, cuando entran dólares en efectivo al país y se cambian por pesos en instituciones financieras, estas tienen restricciones. ¿Cuáles son las restricciones? Bueno, son límites que están diseñados para impedir o al menos limitar la entrada de recursos de procedencia ilícita al sistema financiero mexicano, es decir, evitar el lavado de dinero o el fraude. ¿Cuáles son esas restricciones? Bueno, uno es armar un expediente identificado a los clientes. Reciben efectivo hasta $300 por cliente, limitado a 1,500 al mes o 4,000 si es cliente del banco y por ende se tiene la información de este mismo. Y bueno, recibir hasta $14,000 de personas morales. Y en lugares turísticos es reportar cualquier operación de más de $500 y operaciones inusuales. Así, el riesgo lo asume el banco comercial que reporta las transacciones a Hacienda. Aquí la idea con estas restricciones es frenar el lavado de dinero, como bien les decía. Pero ahora bien, ¿cuáles son las fuentes de estos dólares en efectivo? Bueno, turismo, remesas, y realmente con remesas es muy poquito. De hecho, el 98.5% de las remesas se envían vía electrónica al sistema financiero. Y bueno, claramente la procedencia ilícita, narcotráfico y delincuencia organizada principalmente. Entonces, ¿qué pasa? La iniciativa votada ayer por el Senado obliga al Banco de México a tomar esos dólares que sobran y que no pueden entrar al sistema financiero, a incorporarlos, a comprarlos y a que ahora sean parte de las reservas internacionales, obligándolo de hecho también a alterar su balance. Entonces, con esto van a pasar varias cosas muy graves. Uno, se vulnera la autonomía del Banco de México porque se les está obligando a mover las reservas sin que éste pudiera hacerlo conforme a sus objetivos. Y quizá lo más grave, a mi opinión, es que sin detrimento de la gravedad del evento previo, es que se traspase el riesgo de los bancos comerciales al Banco Central. Es decir, el Banco de México acabaría incorporando a las reservas internacionales recursos de procedencia ilícita, corriendo incluso el riesgo de que éstas fueran congeladas al darse una investigación del lavado de dinero de cualquier organismo o institución internacional. Por supuesto que estaríamos en la mira de la comunidad internacional y sujetos a sanciones internacionales. Falta que este proyecto pase por la Cámara de Diputados, pero bueno, por el bien de México y del Banco de México, lo mejor que podría pasar en la Cámara de Diputados es que no se modifique, sino que se cancele y que se detenga por completo este proyecto. De no ser así, entonces estarían convirtiendo al Banco de México en la lavadora de dinero más grande de este país. En fin, ahorita lo vamos a seguir comentando, pero bueno, por salud mental creo que es importante hablar de otros temas también más suaves, por eso estamos con Ángel Garibay, que nos va a contar sobre entretenimiento y cultura pop, y mi querida Cristina Belfu, que nos va a platicar sobre arte. Muchas gracias por estar aquí, por favor ayúdanos a compartir este enlace, es muy importante hoy más que nunca que más personas estén informados, que nos escuchen para que se enteren qué está pasando con México. Ya vamos a empezar. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
En Cinemex estamos comprometidos con tu seguridad y la de nuestro personal. Por eso pusimos en marcha Espacio Seguro, un protocolo que garantiza estricta higiene, limpieza y sanitización en todos nuestros complejos para que disfrutes la magia del cine con tranquilidad. Estamos listos para recibirte. ¡Te esperamos! Cinemex, la magia del cine.
¿Sabías que ahora puedes rentar una sala Cinemex privada para ver una película, disfrutar de la NFL o jugar videojuegos? En mi sala Cinemex se puede rentar en los complejos Platino para una capacidad de 5 a 20 personas, y los complejos Premium y Tradicional de 5 a 30 personas para las funciones que se tengan disponibles en la cartelera Cinemex en esta modalidad. Siempre con la tranquilidad de estar en un espacio seguro donde se cumplen y extreman todas las medidas de seguridad e higiene necesarias. Consulta la cartelera para revisar la disponibilidad de salas en cualquiera de sus modalidades en el cine de tu preferencia y recuerda que las salas, la renta de estas salas, la puedes revisar vía taquilla a través de la app de Cinemex o en cinemex.com.mx. También los invito y los insisto que sigan a DDC en todas las redes sociales. Suscríbanse si aún no lo han hecho, sobre todo en nuestra nueva cuenta de Twitter, denos follow, DDC News MX, para que estén informados, actualizados y sobre todo para que nos ayuden a vigilar este proceso electoral 2021, que ya empezó, es el más grande de la historia y que necesitamos vigilarlo juntos para así hacer más fuerte nuestra democracia. Pero bueno, vamos a empezar. Muy buenos días, Cris, Angelito, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo están? Cuéntenos a grandes rasgos de qué nos van a platicar el día de hoy.
Hola, Karen. Hola, Ángel. ¿Cómo están todos? Hola a toda la comunidad de Confianza. Fíjense que esta semana tuve la oportunidad de visitar el estudio de uno de los artistas contemporáneos más interesantes en nuestro país. Se trata de Pedro Friedeberg y les voy a contar, bueno, pues cómo es su estudio, cómo es la cabeza de este artista y todo lo que tiene que ofrecer a sus 84 años.
Muy bien, Angelito, ¿tú de qué nos vas a platicar el día de hoy?
Pues yo esta semana les traigo el nuevo tráiler de la tercera temporada de Cobra Kai que se estrena el próximo mes en Netflix. También les voy a platicar de algunos de los estrenos que tiene Prime Video este mes, unas noticias de música con sorpresas de Taylor Swift y de Ariana Grande. Y amigos, quédense con nosotros porque más adelante el día de hoy en Aquí en Confianza tenemos regalos de nuestros amigos de Chupa Chups, así que quédense aquí para que sepan cómo van a ganar.
Muy bien, ¿qué les parece si mejor nos vamos rápido con el tema del Banco de México, que es importante, para ya después irnos con los temas más soft e irnos relajando y entrando a este mood de jueves? Déjenme les cuento, les doy un poco más contexto del que ya les di en la introducción. Bueno, esta reforma habla a grandes rasgos de los llamados excedentes de dólares en efectivo. Como les decía, hay varias fuentes por las que llegan dólares en efectivo a nuestro país. Algunas son lícitas, como dinero de turistas o como las remesas, y otras son ilícitas. Entre las lícitas, las más importantes son las que pues mandan los paisanos y los dólares que traen los turistas. Sin embargo, por las restricciones que se han presentado a nivel internacional en el manejo de efectivo, pues sí, son cada día más difíciles de procesar y hay una buena cantidad de dólares excedentes en este país. Es decir, que está en el sistema bancario, pero que los bancos no pueden mandar a sus filiales en el extranjero. Pero bueno, en realidad esos excedentes son minoría, porque el 98.5%, por ejemplo, de las remesas que llegan a este país las mandan vía electrónica, ya no se maneja tanto el efectivo, pero sí hay mucho excedente de efectivo, sobre todo en qué, en procedencia ilícita, que deriva principalmente de narcotráfico o de crimen organizado. Entonces, ¿por qué es muy grave esta iniciativa que planteó el senador Monreal? Bueno, porque es decirle al Banco de México, todos los dólares que estén ahí flotando en el sistema bancario y que sobren, porque las regulaciones no los están permitiendo que los envíen a bancos extranjeros o a sus filiales, bueno, pues los vas a tomar tu Banco de México, los vas a comprar y los vas a integrar a la Reserva Internacional de este país. El Banco de México dijo desde el principio, aguas, porque no son solo dólares de las remesas, son dólares que pueden introducir a las organizaciones criminales en México y que eventualmente pueden acabar en las reservas internacionales de este país. ¿Y qué puede ocurrir? Bueno, pues como les decía, que alguna agencia internacional pues lance una investigación y detecte que nuestras reservas internacionales en alguna proporción están formadas por narcodólares. Imagínense, esto pone en riesgo la estabilidad económica del país, porque además de que altera el balance de las reservas, si se llega a detectar dinero ilícito en nuestras reservas, se pueden congelar nuestras cuentas y pues no podemos hacer uso de estas cuando las necesitemos. Si les parece, vamos a ver lo que tuiteó el propio subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, que de hecho es bastante pro 4T, a mi parecer ha sido bastante benévolo con las decisiones de esta administración, pero bueno, ahora sí, ya no pudo evitar el descontento. No, creo que tenemos unos problemitas con la imagen, pero bueno, básicamente que no estaba de acuerdo, que se ponía en riesgo la autonomía del Banco de México y que además estaban violando reglas de carácter internacional. Y bueno, quiero nada más dejar muy claro que el hecho de que haya dólares de procedencia dudosa o específicamente derivados de actividades criminales en las reservas del país pone en riesgo la posibilidad de hacer uso de esas reservas cuando México las requiera. Esto en verdad es muy, muy grave. Estaríamos convirtiendo al Banco de México en la lavadora de dinero más grande del país. Imagínense lo que estamos diciendo. Es increíble que tengamos que hablar de este tema. Bueno, como les comenté, la inmensa mayoría de las reservas sí llega vía electrónica, pero el problema con la delincuencia organizada, acabaríamos lavándoles el dinero que están manejando. Gracias al Senado, pues ellos ya no van a tener esa bronca porque el Banco de México va a solucionarles ese problemita. Hoy le preguntaron al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el tema en la mañanera. Esto fue lo que opina. Vamos con el corte.
Presidente, y finalmente preguntarle sobre esta reforma que se aprobó en el Senado para la operación del Banco de México para la captación de dólares. Hay un pronunciamiento también del Banco de México que puede vulnerar su autonomía. ¿Qué opina usted? ¿Está de acuerdo con estos cambios?
Pues si se aprobaron por el Senado y se aprueban en el Congreso, pues son reformas que deben de acatarse, que deben de respetar. Antes, el Poder Legislativo estaba al servicio de los intereses económicos y financieros. Ese era el distintivo principal de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Dominaban los tecnócratas, que eran los empleados de los que mandaban en el país. Ahora es distinto.
Pues ni modo, el presidente dice que hay que acatar la reforma que se apruebe en el Senado, por más peligrosa que pueda ser y por más riesgo que pueda poner al país. Creo que no tenemos mucha escapatoria. Nuestra única esperanza es que la Cámara de Diputados frene por completo esta iniciativa, porque nunca debe comprometerse ni con el menor intento, uno, las reservas internacionales de nuestro país y muchísimo menos la autonomía del Banco Central. Esto es gravísimo. A ver si ya tenemos por ahí la imagen de Gerardo Esquivel, el subgobernador del Banco de México. Ahí lo tenemos. Empezó diciendo que era lamentable que se hayan aprobado en el Senado reformas a la ley del Banco de México que ponen en riesgo a las reservas internacionales y que atentan contra la autonomía del Banco de México, que él espera que en la Cámara de Diputados se corrija esta situación. Y después pone, si confunde al Poder Legislativo con el Ejecutivo, ahí no es mi consejo. Pienso igual que el subgobernador, vamos a ver qué pasa. Ojalá los diputados sí tengan un poco de criterio, un poco de autonomía y amor por el país, porque aunque la iniciativa fue presentada, pues sí, por el morenista Monreal, también ayer diputados priistas votaron a favor de esta reforma, de este proyecto. En fin, esperemos y mantengámonos informados. Espero haberles masticado y digerido lo más posible este tema, que sé que es complicado, que sé que no es muy fácil para todos, pero creo que es muy importante estar actualizados e informados, porque en verdad se puede poner en riesgo parte de la economía de este país. En fin, vamos a relajar. Les prometí que vamos a tener un podcast mucho más suave. Cris, cuéntanos un poco de tus temas de hoy.
Fíjate que esta semana tuve la oportunidad de visitar en su estudio en la Ciudad de México, ubicado en la colonia Roma, a Pedro Friedeberg. Pedro Friedeberg es un artista surrealista contemporáneo que trabaja con lo que él mismo llama la arquitectura fantástica. Todas sus obras son como con muchas líneas geométricas, con muchos espacios vacíos donde no habita gente, espacios donde hay lugares para el misterio, hay lugar para el misterio. Son obras que tienen que ver con algunos guiños y relatos a la historia del arte y a la literatura. Y bueno, pues estar con él es una verdadera maravilla, es un placer. Es un hombre con un sentido del humor increíble y que sus respuestas siempre son sorprendentes. Nunca te puedes imaginar lo que él va a responder. Él llegó a México a los 3 años, huyendo de la guerra con su madre. Vivían en Florencia, donde él nació, sin embargo, su origen es alemán, alemán judío. Y bueno, pues en la guerra mundial, pues requirieron salir de Europa para poder salvar la vida. En una travesía bastante compleja, lograron venir a México, donde había un amigo que les ofrecía la mano, que les ofrecía un hogar. Finalmente, su madre decide casarse con este amigo y es ahí cuando él adopta el nombre de su padre adoptivo, Friedeberg. En México, pues ha vivido 81 años de los 84 que tiene, sin embargo, él puede recordar con mucha claridad cómo fueron los días en Europa, cómo fueron esos días difíciles frente a la guerra. Y bueno, cuando le saludé, me dijo que había pasado un confinamiento de alguna manera pacífico, pero que no tuviéramos miedo, que siguiéramos adelante, porque aquí en México no se ha vivido los horrores de una guerra como la Segunda Guerra Mundial en Europa y que podíamos salir adelante con disciplina. Aunque él habla poco de su vida personal, y de hecho creo que el humor es una forma en la que Pedro Friedeberg evita el entrar a los terrenos personales e íntimos, e incluso creo que su obra es aséptica, ¿no? Tiene algunos mensajes y misterios y bueno, mucha geometría, pero no te revela algo más allá de lo que él quiere construir en un mundo que él recrea a través del humor y de las referencias literarias que tiene. Le gusta mucho escribir y bueno, tiene una imaginación impresionante. Yo le preguntaba, bueno, ¿qué es lo que más le gusta de México, maestro? Y me dijo que le gustaba la comida y la corrupción. Y yo, ¿pero cómo? ¿Cómo la corrupción, no? Entonces, un poco juguetón, claro, sin decir las respuestas clásicas, hablaba de la corrupción como una historia, ¿no? Como una relatoría, como esta forma en la que unos fingimos y otros también, y entramos en un personaje, una especie de teatro, y que esta idea, pues, le parecía sugerente que existiera y que además fuera permisiva en una sociedad contemporánea, en la que cada
se ve que es europeo, Cris.
¿Sí? ¿Cómo?
Se ve que no está acostumbrado a Latinoamérica.
Bueno, yo creo que después de 81 años es más mexicano que nada, pero pues sí, tiene algunos guiños interesantes sobre cómo ver el mundo. Por supuesto que no se refería a ser corrupto, sino a lo curioso y extraño que es la idea de la corrupción como un teatro en el que todos tenemos una participación y todos sabemos que está mal, ¿no? O sea, y hay en ello un juego en el que todos somos cómplices. Y bueno, a él le gustan los relatos macabros. También me habló, pues, del cuento del ruiseñor y me enseñó su regalo de Navidad del año pasado, que era una jaula pintada en color oro con 2 aves dentro y que accionaba al hacer rodar una palanquita donde las aves emitían un sonido exactamente igual al sonido de las aves en la naturaleza. Me habló sobre el cuento del ruiseñor que había decidido quitarse la vida porque el emperador había comprado una ave mecánica como esta y había dejado de escuchar el canto del ave real. Y bueno, pues así, una serie de historias un poco extrañas, llenas de creatividad, llenas de humor, en las que el maestro Friedeberg, pues bueno, nos revela esta personalidad y esta impecable memoria y claridad de la cabeza que a sus 84 años conserva. Le pregunté qué le faltaba por hacer y me dijo que pues publicar un libro, que es este que estábamos viendo en las imágenes que nos mostraba. Yo le pregunté de qué trataba su libro y me dijo, no trata de nada. Y efectivamente no trata de nada porque todos son imágenes, son hojas intervenidas por sus dibujos con cartas de tarot, con algunas referencias, con por supuesto mucha geometría. Y bueno, pues que son únicas y que nos dejan ver su estilo, que es inigualable. En términos de mercado, Pedro Friedeberg hoy por hoy es uno de los artistas más valorados y más buscados por los coleccionistas jóvenes. Es un artista que significa una inversión. El adquirir su obra ya es una inversión segura. y pues sin duda es un artista que cambia los espacios con estas maravillas que crea. Su obra más famosa es una silla de manita, que es como sí, una silla así, que seguramente han visto en muchos espacios públicos, y me decía, sí, es mi obra más famosa, pero no es mi favorita, o sea, me encanta la sinceridad con la que responde. Él mismo confeccionó su tapabocas.
Es lo que te iba a decir, está increíble ese tapabocas.
Sí, nos recibió en su casa y bueno, pues dijo, voy a ponerme mi tapabocas, pero lo voy a confeccionar en este momento. Y bueno, sacó este elemento de papel, que son como estos adornos, yo creo que navideños, ¿no?, mexicanos, y confeccionó su tapabocas para podernos atender con todas las medidas de seguridad necesarias y la distancia que no nos pusiera en riesgo. Fue una tarde excepcional. Estar dentro de su casa es estar un poco dentro de su mente.
Es lo que te iba a decir. Me imagino que en su casa de haber unas joyas y unas cosas rarísimas. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención o lo que más te brincó en su casa?
Bueno, era un poco tensionante. Se siente uno un poco nervioso allí porque hay tantas cosas, sí, que de pronto te sientes así como que chivo en vidriería y que vas, sí, a tirar todo, ¿no? O sea, estás, sí, así, un poco así. Porque hay objetos de todo tipo, hay muñecas, hay porcelana, hay yadro, hay obviamente sus esculturas geométricas y sus manitas, hay pues antigüedades intervenidas por él, los sillones, el sillón donde lo vemos sentado, pues es un sillón de su autoría que tiene piececitos en lugar de patas comunes, tiene unos...
Y atrás tiene manitas, ¿no?
Sí, y atrás tiene manitas, y bueno, a todos la combinación de telas y colores. Creo que es un hombre con una claridad absoluta de quién es, cuál es su estilo, y les quiero recomendar un libro para que lo puedan conocer mejor aquellos que no conocen su obra todavía. Se llama De Vacaciones por la Vida, y creo que este libro pues resume esta filosofía de vida de estar de vacaciones. Cuando estamos de vacaciones nos sentimos felices, disfrutamos todo lo que se nos presenta lo disfrutamos especialmente, reconocemos los detalles, estamos entusiasmados, estamos con los ojos de la sorpresa, y creo que así debe de ser la vida, así como la concibe Pedro Friedeberg, que además dice que no nos debemos allegar de nadie que sea aburrido. Todas las personas con las que tengamos algún tipo de trato, el que sea, tiene que ser gente que nos divierta, que nos haga felices, que nos divierta estar con ellos, aunque sean antipáticos y groseros y aunque no sean los más populares. Si a nosotros nos parece curiosa y divertida su personalidad, podemos estar cerca de ellos. Y bueno, finalmente en este libro hay un decálogo interesante de su filosofía de vida. Por supuesto, un poco juega con el absurdo, con la irrealidad, con lo surrealista, que eso es lo que le hace ser justo parte de este género del arte. Y bueno, entre ellas dice que no debemos hacerle caso a nuestros amigos, por supuesto, tampoco hacerle caso a nuestros enemigos, y menos a nuestros parientes. Si hay que hacerle caso a alguien, que sea al gato y al perro. ¿Qué les parece?
Me encantó, la verdad no conocía a Pedro Friedeberg, ahorita lo investigué un poquito que nos estabas comentando, me gusta su personalidad, él dice que a él le gusta todo lo que no está de moda y también que intenta darle otro sentido al arte moderno, y yo estoy de acuerdo con él, que a veces está muy vacío, ya todo es consumismo. Él dice que ya no hay como la pintura del siglo XIX, en lo que todo era paisajes bíblicos, mitología griega, y creo que él intenta darle al arte moderno contemporáneo una chispa especial, y eso me gusta mucho de Pedro. Muchas gracias, Cris, por contarnos y también exponer a estos artistas que a veces si no fuera por ti, la gente que no está metida en el medio, pues no los conoceríamos. Muchas, muchas gracias. Y vámonos contigo, Angelito, para que nos cuentes sobre entretenimiento y cultura popular.
Así es, amigos. Pues bueno, voy a empezar contándoles de la tercera temporada de Cobra Kai, esta serie que primero estuvo en YouTube como YouTube Original y después migró a Netflix para convertirse en parte del catálogo o de las producciones originales del streaming. Resulta que el día de ayer estrenaron su nuevo tráiler, del tráiler de la temporada 3, que aunque aún no tiene día de estreno, sabemos que se estrenará en enero del próximo año, es decir, estamos a prácticamente un mes de que se estrene. Esta serie se desarrolla desarrolla 30 años después de todos los hechos que sucedieron en la película de Karate Kid. Para quienes la vieron en los 80s y 90s, seguramente se acuerdan de esta película. Y lo más interesante es que en la nueva temporada regresan personajes de la segunda película de Karate Kid. Por ahí vamos a ver al villano de la película y vamos a ver al interés amoroso de Daniel LaRusso entrando en juego en esta tercera temporada. Vamos a seguir viendo a muchos de los personajes que vimos en las dos primeras temporadas. Y bueno, esta tercera temporada de la serie sigue avanzando en la historia de lo que sucede entre Daniel y Johnny. Entonces ya pronto podremos saber qué es lo que sucede. En cuanto sepamos la fecha de estreno, se las vamos a compartir aquí en el podcast y en las redes de CoolBytes.mx. Pero no solo quiero hablarles de Cobra Kai, también este diciembre llegan muchos estrenos a Amazon Prime Video. Y es que, pues bueno, hay muchas cosas que podemos ver en los diferentes streamings. Esta vez les quiero hablar de Spider-Man Into the Spider-Verse, que se estrenó desde el 1 de diciembre en el streaming de Amazon. En Spider-Man, un nuevo universo, como la titularon aquí en México, vemos a Miles Morales, un adolescente que vive en Brooklyn, y a las limitadas posibilidades del nuevo universo de Spider-Man, que más de un personaje puede llevar la máscara. La verdad es que esta película no se la pueden perder. Es impresionante lo que hicieron con la animación, impresionante lo que tiene el soundtrack por ahí, y es tan buena que se llevó el Oscar el año en que estuvo nominada. Pero bueno, también Amazon Prime Video llega con producciones originales, porque el 11 de diciembre se estrena la película I'm Your Woman, que protagoniza la misma mujer que protagoniza The Marvelous Mrs. Maisel. Estamos hablando de Rachel Brosnahan, que estelariza esta nueva película en donde vemos un drama criminal ambientado en la década de los 70s, en donde el personaje de Rachel se ve obligado a huir después de que su esposo traiciona a sus socios de negocios. Y bueno, resulta que Rachel y su bebé se embarcan en un viaje que es muy peligroso para ellas. Y en contenido mucho más local, también en diciembre se estrena en Prime Video Home Office, un especial de Mis Reyes contra Godines, que se va a estrenar el próximo 18 de diciembre. Ya estamos a solo 8 días de que se estrene. Quizá ustedes recuerdan esta película de Mis Reyes contra Godines, sí, porque fue muy popular en la cartelera del año que se estrenó. Ahora regresan todos estos personajes a Amazon Prime Video para un especial que se grabó desde sus casas. Y vamos a ver a los personajes interpretados por Regina Blandón, Daniel Tovar, Diana Bobbio, Cristian Vázquez, hasta Michelle Rodríguez y Carlos Vallarta regresan también. Y en este especial de una hora vamos a ver cómo los empleados de la zapatería Curi González hacen home office y se enfrentan a esta pandemia. Así que ahí tienen, amigos, y ahí tienen opciones para ver en Netflix, tienen opciones para ver en Amazon Prime Video, y yo nada más les recuerdo que mañana es viernes de estrenos en Disney Plus, y por supuesto va a llegar un nuevo capítulo de The Mandalorian. Y pues bueno, para los que no están tan interesados en el streaming, les quiero hablar de la música. A ver, Chris y Karen, ¿ustedes son fans de Taylor Swift o de Ariana Grande?
A mí me gusta Taylor Swift, la verdad. A mí sí me gusta Taylor Swift, sobre todo los primeros discos que tenía cuando era puberta, me gustaba bastante. Puberta y romántica, ahora ya no.
Pues resulta que el día de hoy Taylor Swift anunció que como mañana es su cumpleaños, va a lanzar su noveno disco de estudio. Este nuevo disco, que se va a llamar Evermore, es un poco la continuación del trabajo que Taylor hizo en Folklore, su disco anterior. La cantante ganadora del Grammy anunció que además de lanzar su nuevo álbum, va a estrenar el video de Willow, que es la canción que es el primer sencillo del álbum. Taylor comenta que este disco nació porque ella no podía parar de escribir canciones para Folklore, y entonces lo mejor que pudieron hacer fue dividirlo en dos partes. Una, que es Folklore, que es un disco que fue muy bien recibido por la crítica y que hasta tiene su especial en Disney Plus, y ahora Evermore, que se estrena hoy a la medianoche. Por otro lado, Ariana Grande también nos dio una sorpresa en sus redes sociales esta semana, y es que a casi un año de que se terminó su gira mundial de Sweet Under World Tour, resulta que Netflix va a estrenar la nueva película documental concierto de esta gira bajo el nombre Excuse Me, I Love You, y este documental película concierto se va a estrenar el próximo 21 de diciembre, que es la fecha en que exactamente se cumple un año en que se terminó su tour.
También, así que no se pueden quejar. También con Chris platicamos sobre un artista muy interesante, para mí era poco conocido, espero que para ustedes pues hayan aprendido algo nuevo hoy. Ojalá también en el tema del Banco de México les haya quedado un poquito más claro y que podamos estar más informados y actualizados de este tema. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Cris y Angelito, los agradezco muchísimo. Creo que estuvo muy variado y muy interesante el podcast. A los que nos ven en Facebook y en YouTube, aquí estoy leyéndolos con mucho gusto, a Leoína, a Félix Telmo, a Gael Cortés, muchas gracias por estar presentes, como siempre, a Morena Villa, un saludo muy especial. Ah, en Facebook también saludo a Rosario Saavedra, a Carlos Ramírez, a todos los que nos ven, no me pierdo sus comentarios, los leo toditos. Muchas, muchas gracias por estar aquí. También les recuerdo, por favor, que ahora puedes rentar una sala Cinemex privada para ver una película, disfrutar de la NFL o jugar videojuegos. En las salas Cinemex se puede rentar en complejos platino para una capacidad de 5 a 20 personas y los complejos premium y tradicional de 5 a 30 personas, claro, para las funciones que tengan disponibles en cartelera Cinemex de esta modalidad. Siempre con la tranquilidad de estar en un espacio seguro. Les recuerdo seguir a DC en todas las redes sociales, sobre todo en nuestra nueva cuenta de Twitter, DDC.mx. Y vámonos con Ángel, porque nos tiene una sorpresa y unos regalitos que nos van a caer muy bien a todos, para endulzarnos la vida.
Así es, amigos, porque como ya viene el fin de semana y ya viene la Navidad, hoy les queremos regalar algunas sorpresas cortesía de Chupa Chups. Y por ahí, si me ayudan con la imagen en pantalla, esta semana ustedes se van a poder ganar este kit que ven, que incluye muchos dulces de Chupa Chups y esta mochila. Lo único que tienen que hacer es, entre el día de hoy y el próximo domingo 13 de diciembre, subir una historia a su Instagram etiquetando a Chupa Chups MX, a Cool Bites MX y a Diario de Confianza, y solo decirnos por qué que quieres ganar este kit. Vamos a escoger a nuestros tres favoritos para darles este premio, y nada más les recuerdo que para poder ganar ustedes tienen que recoger este premio aquí en la Ciudad de México. Así que vale la pena que participen porque podrían llevarse este increíble kit de regalos de Chupa Chups.
Muy bien, métanse a Instagram para participar en este sorteo, porque a nadie le cae mal endulzarse la vida un poquito, y más que rico con estas paletas tan deliciosas que a mí me encantan. ¡Nos vemos mañana!
Oye, déjenme decirles algo antes de irnos. El logotipo de Chupa Chups lo hizo Salvador Dalí. A lo mejor no lo sabían, pero es un logotipo surrealista y de autor. Salvador Dalí es quien... y lleva ya muchísimos años siendo el mismo, porque vamos, pues es una obra de arte.
Todos los días se aprende algo nuevo, y más si estás tú con nosotros, Cris, muchas gracias, no sabía esto, qué interesante. Nos acabó el tiempo, caray, pero nos vemos mañana viernes, cuídate mucho, que estés muy bien. Gracias por estar aquí presente, yo soy Ana Karen Iniestra, y esto fue Aquí en Confianza. Bye, bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast
en
todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.